Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ir a visitar a mis compañeros de diálisis, porque allí habían niños que también necesitaban el corazón o el hígado. Todavía no puedo ir al cole por algunas cosas que hayan y virus que hayan, porque ahora yo no puedo coger nada.
Esta peque a la que acabas de escuchar se llama Iria. Tiene 10 años y es una niña muy especial. Seguro que recuerda su historia. Iria sufre una enfermedad rara a consecuencia de una mutación del gen NEC8 que altera el desarrollo de las células ciliares. Así lo explicaba en la tarde COPE el doctor Ramón Charco, responsable de cirugía de trasplantes del Hospital Vall d'Hebron.
Un gen que codifica una serie de proteínas que se encargan de modular o desarrollar, digamos, el ciclo celular, ¿no? Entonces, cuando hay esta mutación, esto no se desarrolla bien y las células se fibrosan y los tejidos se fibrosan y finalmente pues los órganos dejan de funcionar porque los órganos están formados por tejidos, ¿no?
La enfermedad que padece Iria es tan rara que solo la padecen en el mundo otras 10 o 20 personas. La vida de esta pequeña no ha sido fácil. Con solo 5 meses le hicieron un trasplante de corazón, con 5 meses, debido a que el suyo era muy grueso y le provocaba una insuficiencia cardíaca. Judith, su madre, confesó además que su otro hijo había muerto por algo similar.
Detectaron que tenía una cardiopatía. Ya venía de que anteriormente, hacía un año, había fallecido mi hija mayor, también de una cardiopatía. Y al nacer con una misma patología, pues ya la llevaban en control, y a los 5 meses tuvo una descompensación. La llevamos al Vall d'Hebron, que sabíamos que podían allí hacer trasplante cardíaco, y así lo decidieron, que necesitaba ese trasplante, y se lo hicieron allí.
Con un nuevo corazón bombeando, Iria empezó a hacer la vida normal de una niña de su edad. Iba al colegio, podía correr con sus amigos, le gusta el taekwondo. Sin embargo, su hígado y sus riñones fueron empeorando con el paso de los años. El pasado octubre, los trasplantes de ambos órganos se hacían imprescindibles, por lo que los médicos aceptaron el desafío de enfrentarse por primera vez en España al primer trasplante triple infantil.
Esperamos siempre que el corazón responda a los cambios que hay dentro de la operación de un trasplante de hígado, que están en diálisis los pacientes. ¿Cómo va a responder un corazón trasplantado? Sabemos que responde diferente. Y esto hace que durante la anestesia, pues, los anestesistas tengan que tener una experiencia muy grande, porque si no, el paciente se puede morir en quirófano.
12 horas de quirófano, momentos críticos en los que hubo complicaciones, fallaron algunos órganos. Bueno, todo salió bien, y hoy Iria es una chica que ha vuelto a sonreír junto a su familia, que ha intentado que su vida fuera lo más normal posible. Su vitalidad, sus ganas de vivir y su fuerza han ayudado a que todo fuera mucho más fácil.
Han sido 10 años fáciles, han sido 10 años complicados, pero con su vitalidad y sus ganas de vivir, todo ha sido... Ella lo hace fácil, ella lo hace mucho más fácil.
Los médicos no saben cómo será su evolución, porque su caso es único en el mundo. Lo que sí saben es que los órganos que le fueron trasplantados están sanos. Su triple trasplante fue uno de los 5.500 que se han realizado en nuestro país durante 2019. Hoy, en nuestro tema del día, otra vez, encantados. Los trasplantes en España, nuevo récord de solidaridad. España lleva 28 años siendo líder en donantes de órganos y 2019 no ha sido una excepción. El año pasado, 2.301 personas donaron sus órganos, lo que permitió realizar 5.449 trasplantes. O lo que es lo mismo, casi 5.500 personas han tenido una nueva oportunidad gracias a la solidaridad de miles de españoles y también al trabajo que realizan en la Organización Nacional de Trasplantes, que hoy ha presentado el balance del pasado ejercicio. Nos lo resume la jefa de sociedad de la cadena COPE, Carmen Lavallén.
3.400 trasplantes de riñón, 1.220 de hígado, 419 de pulmón, 300 de corazón, 76 de páncreas y 4 de intestino. Es el balance de una actividad coordinada, eficaz e incesante que vuelve a situar a España en el número uno del ranking mundial. 2019 fue un año récord en trasplantes y así llevamos 28. El motivo, la generosidad que hizo posible un incremento del número de donantes que rozó el 3% y un sistema nacional que nos deja al filo de los 5.500 trasplantes, con récord en riñón y pulmón. Aumentaron un 18% las intervenciones con órganos de personas fallecidas, que son una de cada tres de las que se realizan en España, y también las de riñón en vivo, que se dispararon un 14%. Y por comunidades en donación, el liderazgo es para Cantabria, que duplica la media nacional con casi 90 donantes por millón de habitantes, seguida de País Vasco con 65 y de Murcia y Baleares. Hacen falta porque a 31 de diciembre casi 4.900 pacientes están en lista de espera pendientes de un órgano, 93 de ellos niños.
El comienzo de todo esto, de esos 5.500 milagros que se han producido el pasado año, el inicio es una donación de órganos. Mira, escucha, mira qué historia. Un joven malagueño llamado Pablo Podadera, su hermano, padecía un problema hepático y decidió donarle médula ósea con tan solo 6 añitos. Al mes y medio de ser trasplantado, unas graves complicaciones acabaron con su vida. 5 años. Y 8 meses después de la muerte de su hermano, el 20 de abril de 2017, Pablo celebraba su 22 cumpleaños. Decidió salir con unos amigos a una discoteca del centro y de madrugada, tras mediar en una pelea, varios jóvenes le golpearon hasta quitarle la vida. Hoy Pablo sigue vivo, de muchas maneras. Sigue vivo en cada una de las personas que recibieron uno de los órganos que decidió donar la familia. Su madre es Remedios Romero. Y me parece una valiente. Buah. Remedios, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Pues bastante bien, dentro de lo que cabe.
Bueno.
Para mí es una satisfacción, de verdad, que podáis contar conmigo para, bueno, para aportar nuestro granito de arena en promover este hecho que es donar órganos, ¿no? Porque
claro, yo comentaba esta tarde con mi equipo que yo llevo en mi cartera el DNI, las tarjetas de crédito y un carné que pone donación total. Eso es fundamental, eso hay que concienciarlo. ¿Tuviste alguna duda?
Ninguna.
¿De donar los órganos de Pablo?
Ninguna, absolutamente, porque resulta que nosotros, mi familia y yo, estábamos muy concienciados por el hecho que se ha mencionado antes de que Pablo,
claro,
fue donante de su hermano, pero es que nosotros hemos vivido las dos caras de la moneda, porque Pablo le donó a su hermano, pero su hermano José, que no va el uno sin el otro, mi hijo José le faltaron 22 días para cumplir también 22 años,
fíjate,
porque ha habido un pequeño error en que él murió pues casi con 22,
ya.
Y a los 5 años y 8 meses de su fallecimiento, que fue en 2011, mi hijo Pablo,
ya,
pues perdió la vida de esa manera.
Lo, ¿no?, de la discoteca, ¿no?
Sí, pero eso fue porque me dio en una discusión que ni siquiera era una pelea, pero como él tenía unos valores que eran no mirar para otro lado cuando alguien necesitaba, pues le salió realmente ese acto de generosidad, ¿no?, de ayudar a alguien y que le costó la vida.
Oye, estaba tan comprometido con la donación de órganos que ganó un premio concedido por la Organización Nacional de Trasplantes.
Pues él ganó un premio, pero eso no fue por la Organización Nacional de Trasplantes, por la ONT, eso fue por la Delegación de Educación, que en la fecha, pues cuando él tenía 14 años, se promovió pues un tema de un certamen literario en los colegios, en los institutos, ¿no? Y él estaba inscrito en la Universidad Laboral y tenían que hacer un trabajo, una redacción, ¿no? Y se titulaba que el hecho más importante de mi vida. Y él vino a casa y me dijo, pues mira, mamá, tengo que hacer una redacción Y esto yo le dije, yo no caí en lo que él luego me comentó. Yo le dije, pues tú puedes hacer, él era muy deportista, digo, pues alguna anécdota que te haya pasado con tus deportes. Y me dice, no mamá, es que el hecho más importante de mi vida es haberle dado la médula a mi hermano, porque claro, eso le hizo vivir a mi hijo 11 años más, ¿eh? Porque 11 años de una vida, eso solo lo sabemos los padres que le han prolongado la vida a sus hijos, claro, que primero, claro, más, lo prolonga Dios, pero más, es que el ser humano está ahí,
claro, y más, para hacer y más en algo. Más en la juventud o en la adolescencia, ¿no?
Claro, oye, entonces mi hijo tenía 14 años cuando hizo la redacción. Y claro, fue un éxito. Bueno, es que en principio el trasplante salió muy bien, pero luego estas cosas son muy complejas.
Sí,
¿no?
Ya lo creo.
Y tuvo una enfermedad que se llama AIDS, una enfermedad injerto contra huésped, que le pasó casi de todo. Pero a pesar de eso, como tenemos tan buenísimos profesionales en la sanidad pública, pues de aquí me derivaron a Madrid al Niño Jesús y ahí pues le hicieron a mi hijo José unos tratamientos novedosos que le dieron resultados. Porque adquirió otra serie de enfermedades, ¿no?
Qué bueno. Oye, una última cuestión, Remedios. ¿Los receptores de esos órganos de Pablo, los llegaste a conocer o a tener noticias de ellos?
Lo único que sé de ellos, que me enviaron una carta, era el género y los órganos, porque hay una chica que llevaba de 33 años, que creo que era malagueña, y lleva, porque lo tengo por ahí, que lleva el, era una chica que estaba pues como terminal porque tenía un fallo renal, ya no estaba en diálisis y tenía un fallo hepático, con lo cual de páncreas, con lo cual el páncreas y un riñón fueron a esta chica, y luego otro riñón para otra y un corazón para un hombre de Valencia que creo que tenía 52 años. Y luego de 48 años, el corazón para uno de 52, y luego el hígado, pues para uno de 48. Uh-huh. Entonces, esos son los datos que tengo, pero yo lo que nunca he dudado en ningún momento ni me he replanteado, a mí me da igual para quiénes fueran los órganos, porque yo el cometido que tenemos la gente... Que tenemos una conciencia, ¿no? De, pues bueno, como de servicio, ¿no? Porque ¿para qué queremos el cuerpo si ya nos sirve, ¿no? Y sabemos que le pueden servir a otras personas para cumplir su propósito que tenga en esta vida, el que sea.
Qué bueno.
Y que más da quien sea.
Remedio Romero, la madre de Pablo, qué historia de solidaridad, de entrega, qué valor. Remedios.
Decir una cosa, es
por
que
favor.
Mi hijo José, él también donamos porque él quería que lo que a él le había pasado, que después de superar un trasplante tan complejo y se daba por curado, le volvió otra vez, volvió a tener un otro derivado de la enfermedad de Leigh, ¿no?
Sí.
Injerto contra huésped, pues él dijo que si la ciencia, si él no sobrevivía, a mí me dijo, mamá, que investiguen a ver en lo que de lo que a mí se pueda sacar para que esto pueda remediar a otras personas, porque él lo pasó francamente muy mal, fue muy duro aquello. Y su cerebro lo donamos a la ciencia, con lo cual los dos tienen, nos han dejado un legado de generosidad increíble a mi familia, y nosotros estamos muy satisfechos, y nos ha ayudado mucho a ir elaborando nuestro duelo y a decirle a otros padres que han perdido a sus hijos que se puede salir adelante, y yo los animo, porque no tiene uno por qué tirar la toalla, porque tiene que acordarse de los hijos que ha tenido y quedarse con eso, con
está
ese
claro.
Disfrute de haberlos tenido. Muchas gracias por permitírmelo.
A ti faltaría más remedios. Tenéis todo el mérito, pero los verdaderos protagonistas de esta historia son José y Pablo, claro que sí. Remedios, muchas gracias, cuídate.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Chao.
Ya sé que hasta luego.
Tras los trasplantes de riñón y de hígado, los de pulmón son los terceros que más se practican en nuestro país, 419 el pasado año. Blanca Ruiz es una bitrasplantada pulmonar, es decir, recibió dos pulmones, y hoy puede hasta subir montañas gracias a la donación de órganos. Blanca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joder, ¿qué tal? ¿Qué tono tienes, hija? ¿Cómo estás?
Son los pulmones nuevos.
Oye, ¿cuándo te los pusieron?
En abril hará 10 años ya.
10 años ya, madre mía.
Sí, me ha
¿Cuánto, pasado. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando o enferma, sabiendo que te tenían que trasplantar?
A ver, yo nací con una fibrosis quística. Entonces, bueno, pues ya me la diagnosticaron a los 4 meses de nacida, o sea, que se puede decir que estuve toda mi vida conviviendo con esa enfermedad. Me dio tregua, por decirlo de alguna manera, eso sí, siguiendo a rajatabla los tratamientos, me dio tregua hasta los 21, 23 más o menos, y de ahí, bueno, pues ya empezó la degeneración en serio de la enfermedad, sobre todo en mi caso en el sistema respiratorio y digestivo, hasta que, bueno, pues mis pulmones no pudieron más y el 9 de marzo del 2010 firmé en la lista de espera de trasplantes en el Hospital de la Fe de Valencia.
¿Y cuánto tiempo estuviste esperando?
Pues mira, soy tan afortunada que no llegué a un mes de lista.
Fíjate,
de espera.
Qué bueno, qué
sí.
Bueno. Qué
sí, bueno. Porque, a ver, cuando te llaman para decirte, oye, hay un órgano sí. En el hospital, ven, llaman a un titular, por decirlo de alguna manera, ya un suplente. Sí. A mí me llamaron de suplente. De hecho, constantemente me decían, a ver, no significa que te vayamos a operar hoy, pero a lo mejor al titular no le sirven por lo que sea y te les tenemos que poner a ti. Pero ellos constantemente me decían, no te disgustes si te tienes que volver a casa, que esto pasa a veces. Bueno, pues no, me tuve que volver a casa, me quedé.
El que se volvió fue el primero de la lista.
Pues es que el primero de la lista era un receptor de cardiopulmonar.
Ya.
Y en ese caso, bueno, pues hay que hacer un trasplante en bloque del mismo donante y el corazón, pues lo que fuera, no podía ser trasplantado, entonces... Pero bueno, antes de que me dieran el alta ya le habían trasplantado a él, que era una de mis preocupaciones, ¿eh?
Claro,
o sea que,
encima.
Que por ese lado también me fui mejor a casa y años después, el año pasado, le he visto y está estupendo, es abuelo, o sea que...
Qué bueno. Oye, Blanca, ¿has oído la historia de Remedios, la señora de antes?
Sí.
Qué pasada,
¿eh? Se ponen los pelos de punta.
Yo le preguntaba a ella por si había conocido, qué sabía de los beneficiados de sus hijos, de José y de Pablo. ¿Tú sabes algo de quién tenía esos dos pulmones antes que tú?
Pues sabes lo que pasa, que no lo he querido saber nunca. Yo ni siquiera he preguntado.
No, tampoco te lo hubieran dicho, ¿eh?
Ya, no, pero yo qué sé, tengo compañeros que saben el sexo, la edad,
ya.
Por ejemplo. Yo no, porque yo estoy tan agradecida a todos los donantes, al mío, bueno, por supuesto, pero a todos, a toda esa persona que por encima de ese dolor del momento decide donar los órganos de su familiar o que en un momento dado de tu vida decides ser donante y dices solo a tu familia para que el día que llegue el momento nadie ponga impedimento para ello. Yo estoy tan agradecida a la donación en general que, bueno, pues no he tenido curiosidad tampoco por saber quién era mi donante.
Oye, ¿qué dirías a alguien que tiene dudas? Que, por desgracia, alguien muy cercano muere esta noche, que en el hospital obligatoriamente le dirán, oiga, ¿quiere usted donar? Y que dice, uff, no sé, ¿qué le dirías?
Bueno, yo siempre he pensado que la persona que me donó a mí los pulmones no se ha muerto del todo porque un cachito de esa persona vive en mí. Entonces, yo siempre digo que bueno, que al final esa persona que por desgracia se ha ido y que se iba a ir porque al final eso ya está escrito, pues no se muere del todo cuando dona sus órganos porque pedacitos de vida van, bueno, pues se quedan en otras personas que, bueno, pues por circunstancias, enfermedades y demás, nos vemos en una situación tan límite y que sí que tenemos una oportunidad, que es un trasplante, bueno, pues gracias a eso esa persona va a seguir viva. Yo siempre digo eso porque es lo que yo siento. Cuando hablo de mi trasplante, yo siempre siento que dentro de mí vivimos dos personas, mi donante y yo. Entonces, yo creo que eso a la gente sí que le tiene un poco que, bueno, pues que llegar para decidir o para tomar esa decisión final que es tan complicada, claro.
Seguro que sí.
De Blanca. Hecho, a ver, a mí me parece tan loable la donación como la que no, porque es un momento tan delicado, o sea, que y tan, uff, que yo nunca me he visto en esa situación, Soy receptora, lógicamente, en mi familia la gente es donante, pero no es juzgable, quiero decir, ¿vale?
Te entiendo.
Pienso que son decisiones tan fuertes que bueno, pues cada uno, pero sí que es verdad que tienen que pensar que ayudan muchísimo.
Blanca Ruiz, vi trasplantada de pulmón, que está como una rosa. Mañana el fin de semana, vete a subir alguna montaña por ahí, anda, venga.
Alguna subiré.
Un beso, Blanca, muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Chao. Te estamos contando en este tema del día los trasplantes, el difícil momento que tuvieron que afrontar unos padres cuando muere su hijo de 22 años y deciden donar sus órganos. Cuando poco antes murió el otro hijo y donaron para la ciencia su cerebro. También cómo le cambió la vida a Blanca, quien con dos pulmones nuevos es capaz de escalar montañas. Bueno, casi 5.500 milagros como el de Blanca fueron posibles el año pasado, gracias, entre otras cosas, a la labor de la Organización Nacional de Trasplantes y tantos miles y miles de profesionales con uniformes y bata de todos los colores. No me cansaré nunca de entrevistar a Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la ONT. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
Yo también, de que nos reciba siempre. Oye, hace, no sé, hace como un mes y pico, dos, colgué un videoblog por ahí que se hizo viral, que seguro te llegó, que se botó la parda, en el que decía que la clave de todo esto, tú tendrás tu papel, como Matesanz tuvo el suyo en su día, pero son desde el policía local, el mecánico del avión, el piloto, el celador, el de la ambulancia, el cirujano, el anestesista, no hay nadie que no sea perfecto.
Así es, de hecho, cuando hablamos del trasplante hablamos más que nunca de un éxito colectivo. Es un éxito del que participa y es protagonista la sociedad, lo hemos visto antes con Remedios, una familia que en un momento inimaginable para ninguno de nosotros, por lo doloroso que es capaz de decir que sí a la donación, y un sinfín de profesionales que hacen al final posible ese trasplante. Nosotros, de alguna forma, somos los directores de orquesta, coordinamos todo, pero la verdad es que todos y cada uno de ellos son necesarios para que este milagro suceda cada día, y cada día en un número importante, 7 trasplantes diarios, 14 trasplantes diarios prácticamente.
Ojo, trasplantes diarios, que cuando aquel vídeo, que era precisamente por el récord en un solo día que se había conseguido un viernes de hace 2 meses, quiero recordar, se emplearon tropecientos aeropuertos, no sé cuántos hospitales. Eso quiere decir que no solo hay centros profesionales, policías y aviones y aeropuertos en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, no, toda España, desde las islas hasta el último comarcal, casi pueden hacer un trasplante.
Trasplante como tal se hace en un número limitado de centros, realmente son 44 los centros.
Joder,
españoles que
son
hacen
muchísimos.
Trasplante, pero efectivamente hemos conseguido llevar la realidad clínica del trasplante a todos los rincones de España, y en el ámbito de la donación son 185 los hospitales que están autorizados en el momento actual, también distribuidos por todo el territorio nacional, y esto hace posible que la donación pueda ocurrir cuando desgraciadamente una persona fallece y lo hace en condiciones de ser donante, hace posible que esa persona pueda ser donante y que realmente podamos responder a la necesidad de trasplante de cualquier paciente que lo necesite, se encuentre donde se encuentre dentro del territorio nacional. Y eso exige la colaboración de muchos profesionales no sanitarios, como comentabas antes, y la verdad es que hemos de decir que además siempre colaboran y contribuyen de una forma absolutamente ejemplar.
Claro. ¿Cuál es el perfil del donante de órganos? Si es que se puede hacer una media.
Pues lejos de lo que muchas personas pueden pensar, afortunadamente el donante actual en España no es una persona joven que haya fallecido por un traumatismo craneoencefálico. Ese tipo de donantes afortunadamente son poco frecuentes. Hemos oído antes el caso del hijo de Remedios, que es un caso excepcional, pero lo habitual es que estemos hablando de personas de edad avanzada, en su sexta, séptima década de la vida, que fallecen por causas naturales, habitualmente por un accidente cerebrovascular. Ese es el perfil más habitual. Y también un dato llamativo, sobre todo por cómo ha evolucionado en los últimos años, ha sido la emergencia de la donación en asistolia. Es la donación a partir de personas que fallecen tras una parada cardiorrespiratoria, que ya representa prácticamente el tipo de donación en uno de cada tres casos. Básicamente esa es la fotografía que podemos hacer. Y como dato importante, los donantes por accidentes de tráfico, la verdad es que son muy frecuentes, afortunadamente de nuevo, y este año representan 4% de los donantes. Es decir, habitualmente personas en sexta, séptima década de la vida y fallecidos por accidentes cerebrovasculares.
49 personas por cada millón de habitantes, esa es la tasa, se considera una tasa muy alta de donantes, entiendo. Pero todavía quedan 5.000 personas en España esperando que le llame a alguien por teléfono para decirle que se vaya al hospital, entre ellos 93 niños. ¿Es mucha esta cantidad, 5.000?
Es evidentemente es un volumen importante de lista de espera y yo siempre insisto en que la lista de espera no va a desaparecer y uno puede pensar que cuando se realizan muchos trasplantes, como es el caso de España, la lista de espera tiene que necesariamente disminuir. Y la verdad es que la lista de espera muchas veces tiene un comportamiento paradójico. Aumentan los trasplantes y aumenta la lista de espera. ¿Cómo puede ser esto? Pues básicamente lo que ocurre es que terminan flexibilizándose los criterios de inclusión de pacientes en lista de espera y al final la lista de espera vuelve a crecer. Y además es algo que esperamos que siga siendo así, como algo inherente al envejecimiento de la población. Por lo tanto, siempre vamos a tener lista de espera. Y cuando acabamos el año y hablamos, afortunadamente, del éxito de la donación y el trasplante en España, también es una ocasión para recordar que seguimos teniendo pacientes que necesitan un trasplante y necesitan una segunda oportunidad de vida, pues como esa oportunidad de volver a respirar que hemos oído antes de boca de Blanca.
Tú eres muy crítica, siempre lo has sido, con la falta de fondos para investigar en este campo. ¿Estamos mejorando o seguimos igual? ¿O sigues igual de crítica?
Sigo siendo crítica con la investigación en trasplante, creo que es limitada, y sigo siendo crítica porque el crecimiento al que hemos asistido en los últimos años, ese 40% de incremento de solo 6 años, se ha hecho a base de un esfuerzo extraordinario de los profesionales, porque las unidades de trasplante, las unidades de coordinación, no se han visto reforzadas o no se han visto reforzadas lo suficiente. Si queremos seguir en estos niveles y queremos seguir creciendo, yo quiero hacer un llamamiento a que realmente se refuercen en recursos humanos las unidades y que además hagamos un ejercicio por atraer y retener talento en un campo que ya no tiene el glamour que tenía a lo mejor en los tiempos pasados, porque el trasplante se ha transformado prácticamente en una rutina en los hospitales. Y es importante concienciarnos porque es una actividad que tiene un enorme impacto en salud y porque además sabemos que gracias en particular al trasplante renal, esta actividad contribuye a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, dado que el trasplante renal es menos costoso, claro, que el tratamiento con diálisis. Por lo tanto, necesitamos atender de una forma extraordinaria esta actividad. Nosotros estamos muy acostumbrados a oír buenas noticias en donación y trasplante, a que parezca que todo vaya bien y que prácticamente parece que rueda solo, pero necesita ser un campo que mimemos y que tratemos adecuadamente.
Por último, Beatriz, ¿cómo era el reto ese del 50? ¿Cómo era?
50-22.
Eso, ¿qué es?
Nosotros nos hemos planteado para ayudar a esos pacientes que lo necesitan a alcanzar los 50 donantes por millón de habitantes y superar los 5.500 trasplantes en el año 2022. Bueno, casi lo hemos conseguido con 2 años de antelación, pero seguramente tendremos que plantear un nuevo reto en breve, porque nuestra filosofía siempre es la de la mejora continua. Y, por supuesto, para ello seguimos necesitando la colaboración de la ciudadanía y el convencimiento de que esto es algo necesario y es una ocasión magnífica para expresar valores que nos caracterizan, como la solidaridad y las ganas de ayudar a otras personas.
Eso sí que es Eso sí que es marca España, absolutamente irrepetible. Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Por lo que te toca, enhorabuena. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un beso, Beatriz. Chao.
Gracias.